Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Hola, les habla Javier Benítez, nueva edición de Vivir en Rusia, en esta ocasión con alguien llegada desde México, pero que, bueno, ya nos contará su historia, que ha tenido otras escalas, u otra escala, entre comillas, en el medio, antes de llegar a Rusia. Estamos con Berenice Cervantes. Hola, Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, estoy muy bien, muchas gracias. Muy contenta de esta invitación para contar mi experiencia en Rusia.
Bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado. Berenice, para empezar, empezamos por el presente, ¿no? ¿Cuál es tu presente aquí en Rusia, aquí en Moscú? ¿Cuáles son tus actividades? ¿En qué trabajas? ¿Cómo va tu vida?
Bueno, me parece que esa es una pregunta existencial, pero en general vamos a tratar de irla esclareciendo. Actualmente me dedico a la colaboración educativa. Estoy trabajando para algunas universidades rusas. Colaboración en el ámbito de la educación superior. Hacemos programas de doble diploma, enviamos estudiantes, traemos estudiantes, difusión de la ciencia, cooperación científica, académica, y también realizo algunos eventos culturales. He tenido la posibilidad de realizar la difusión de la cultura y la lengua rusa en Latinoamérica, ¿no? Entonces, podríamos decirnos que mi papel se desempeña en coordinadora o enlace de educativo en el ámbito de educación superior Rusia-Latinoamérica.
Ahí está. Justamente habías dicho traemos estudiantes y eso era lo que te quería preguntar. ¿De dónde llegan esos estudiantes, no? ¿Y cuál es la idea de traerlos y cómo lo hacen?
Bueno, yo creo realmente ahí se va un poco enlazando el pasado porque evidentemente como que cada experiencia nos va marcando. Voy a un poco hablar sobre mi historia para que se vaya entendiendo por qué azares del destino llegué a desarrollar lo que estoy haciendo.
Perfecto.
Y resulta que yo siempre estuve enamorada de Rusia desde los 8 años. Tuve la fortuna.
¿Qué pasó cuando tenías 8 años?
No conocía a un ruso específicamente. Estuve leyendo un libro de Dostoyevsky.
¿Con 8 años?
Sí, leí un libro, una novela muy corta que se llamaba Noches Blancas. Y la verdad es que me impresionó la simplicidad de un problema como trasladado a lo más profundo del alma humana. Entonces me tocó como muchas vibras y la parte en cómo él describe ese paisaje de San Petersburgo me causó como una sensación de querer conocerlo algún día en mi vida. Entonces así empezó mi historia. Me empecé a interesar por el ballet, por la música, por la historia misma de Rusia. Y entonces yo en algún momento dije, cuando tenga así muchos años, digamos 40, 50, voy a ir a Rusia y voy a conocer toda esta historia, estos paisajes por mí misma. Y de repente el sueño se cumplió antes.
Bastante antes, ¿no?
Bastante antes. Yo estaba hace algunos años en Francia, estaba estudiando porque yo quería estudiar historia en Francia. Y conocí a una amiga rusa, estaba yo en una escuela. Entonces, cuando yo la vi, yo le quería preguntar todo sobre literatura, comida, música. Y me dijo, no te voy a contar nada. Un día tú vas a ir y lo vas a ver por tus propios ojos. Me pareció realmente bastante duro, como esa negativa, pero al mismo tiempo me llamó
desafiante,
más.
¿No?
Sí. Y aparte la vida siempre hace las cosas de una manera sorprendente y adecuada.
¿Te llamó más la atención entonces?
Me llamó más la atención. Entonces pasaron unos años, yo seguía en contacto con ella. De verdad que son esas personas que te cambian la vida. Nos escribíamos, recuerdo que ahí interviene el ICQ, el Messenger, o sea, esas maneras en las cuales nos escribíamos, incluso todavía nos mandábamos regalos por paquetería, cartas, o sea, fue una amistad así que se cultivó de esa manera.
¿Estando tú en México
estando
de vuelta ya?
Estando yo en México ya de vuelta, sí. Y un día estaba yo después en Italia y me dice ella, bueno, ¿tú qué haces? ¿No quieres conocer Rusia? Y yo, sí. Y me dice, ¿entonces qué haces en Italia? Y yo, bueno, pues es que Rusia, ¿sabes? Yo no hablo ruso. Aparte, te estoy hablando de una historia de hace 10 años. Y yo no me imaginaba tener la posibilidad de llegar hasta acá. O sea, para mí, Francia, Italia, España era como posible y un poco como más cercano. Entonces me dice, ok, mándame copia de tu pasaporte. Y yo dije, ok, y se la mandé. Y en eso me dice, ya te tramité tu invitación, vas a venir en el verano, vas a estar aquí, vas a conocer Rusia. Y para mí fue el shock de mi vida, porque no me lo esperaba. Cuando yo le comentaba, mis papás me decían, ¿pero cómo tú en Rusia? Y le dije, sí, mira, aquí está mi amiga, aquí está el teléfono, no va a pasar nada. Y me decía, bueno, entonces yo creo que también gracias a los papás que entendieron mis locuras y mis sueños, ha sido posible que yo esté aquí. Y entonces me decían algunos amigos, no, Berenice, pero si vas a Rusia y todo no es como tú te lo imaginas, entonces, ¿qué va a quedar después? Y yo decía, no, todo va a estar muy bien, me va a gustar, lo voy a ver, lo voy a vivir y todo muy bien. Y entonces resulta que llegué aquí hace 10 años, en verano.
A Moscú.
A Moscú. También estuvimos en Petersburgo y en algunas ciudades del Anillo de Oro, que son Súzdal, Vladimir, Kostromá, entre otras. Y fue mi felicidad, te lo juro. Era para mí un sueño ver estas construcciones arquitectónicas, era para mí una locura, un frenesí, estar en la Plaza Roja, un lugar que aguarda tanta historia. No voy a olvidar nunca el momento en cual vi la primera vez la Plaza Roja, todo, respirar, vivirlo, sentirlo, era como si se impregnara en mí para siempre. Yo puedo decir que se escucha demasiado, pero la verdad es que es así. Y después de esos 3 meses...
¿Tres meses estuviste aquí?
Sí, después de ese tiempo me di cuenta que yo tenía que regresar a México a terminar mi carrera universitaria, soy historiadora, y dije, ya, yo termino la carrera y me regreso a vivir a Rusia. Y todos me decían como que, sí, claro, Berenice, una cosa es cuando vas de turista, una cosa es cuando estás ahí vacacionando y otra cosa es la vida. Y yo tenía en la cabeza metido que iba yo a vivir en Rusia. Y me decían mis papás, ¿estás segura? Y yo, sí, pero Rusia está muy lejos. ¿Y qué vas a hacer? Y yo dije, voy a estudiar allá la maestría, porque en Rusia el problema del visado es que o trabajas o estudias, uh-huh. Porque no hay como una manera de decir, me voy y a ver qué pasa, ¿no? Se tiene que tener como un plan muy específico. Entonces dije, para mí profesionalmente es interesante saber allá como cuál es el perfil académico de la historia. Me es interesante. Pero por otra parte, era como un pretexto para estar aquí. Entonces, ya si soy muy honesta, era el pretexto. Y entonces, hace 8 años, llegué como estudiante. Y fue una experiencia, yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No me arrepiento. A veces es complicado estar aquí uno solo, en otra cultura, en otras situaciones. Pero creo que Rusia me ha dado mucho. Me ha dado un desarrollo personal, espiritual, profesional, académico y también creo que me ha forjado como otro ser humano. Y entonces yo creo en Rusia como esa experiencia cultural, académica, de vida, que te forja el carácter. Y entonces lo que he tratado de hacer, porque la verdad yo nunca lo pensé llegar hasta este punto, es tratar de dar esa posibilidad a más personas. Y creo que evidentemente es así como se van uniendo los destinos, el mío con Rusia y también la labor que hoy día desarrollo, ¿no? Porque es un poco poner al alcance esta posibilidad que yo en su momento tuve y de la cual me siento muy agradecida y creo que me siento muy, muy afortunada.
Estás, se podría decir a grandes rasgos, en el papel de facilitadora de quien lanza una cuerda para que gente que está en Latinoamérica pueda tenerlo más fácil para cumplir un sueño como lo has cumplido tú. Se podría decir así, a grandes rasgos, digamos.
Bueno, lo has dicho de una manera muy bonita. Yo nunca lo había pensado así. Pero creo que ese es el punto. Y no solo de este lado, ¿sabes? También he tenido la fortuna de impulsar alumnos rusos para que se vayan a Latinoamérica. Y han sido las experiencias también de mi vida. Porque a mí me queda claro que estas movilidades académicas o las experiencias de estar en otro país te hacen más humano, te forjan el carácter al estar lejos, pero también te hacen tener una visión de la otredad, te hacen saber ser solidario, te hacen sacar esa fuerza. Y entonces es una suerte, una experiencia inolvidable e irrepetible.
Y antropológica.
Sí, por supuesto. Y me parece que una de mis misiones, porque yo aquí en Rusia también soy maestra también de inglés y de francés, y en su momento los rusos me pidieron que como nativa diera clases de español, y estuve preparándome y di clases de español. Entonces también en algún momento creo que mi papel era contar mi experiencia de tuve un sueño y sí lo logré, y motivar a los chicos a arriesgarse. Entonces, de decirles que sí se puede, de decirles que hay que romper los miedos y de decir que, bueno, actualmente ya las distancias se acortan, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Rusia hace la primera vez hace 10 años, pues bueno, mi mamá no me habló por teléfono, estaba que se moría de la preocupación. Uh-huh. Yo le decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, no le eché ni una llamada. Por supuesto que ni me conecté a internet. Una vez le envié un correo de todo está perfecto, no me quiero ir, y creo que eso la angustió más.
Me imagino.
No, pero también ellos han entendido esta parte. Y bueno, ahora el teléfono, cualquier aplicación, una llamada, un mensaje, como que facilita este contacto y acorta las distancias, ¿no? Pero bueno.
Sí, justamente, ¿no? Las tecnologías evidentemente no van a curar ciertas cuestiones, pero sí que facilitan mucho, ¿no? Esta situación, la cercanía.
Pues sí, pero al mismo tiempo yo creo que cuando una persona, y al menos yo también lo veía con algunos alumnos rusos que iban a Latinoamérica, yo les decía, he tenido alumnos que fueron a Argentina y otros que fueron a México. Evidentemente, yo también siento una responsabilidad de enviar vidas a experiencias así. Entonces trato como de prepararlos también psicológicamente, de decirles, mira, van a haber dificultades, pero tomen en cuenta que es un periodo, que van a regresar, traten de vivirlo al máximo. Ustedes tienen la capacidad de... El lenguaje nunca es una barrera, porque yo recuerdo cuando yo llegué a Rusia, yo no hablaba ruso. Entonces, en el proceso de comunicación, lo importante es darle información. No importa a veces cómo, sino darle información. Entonces, yo les decía a los chicos, a veces con señas, a veces tratando de describir cosas, ¿no? Entonces, vas desarrollando una serie de herramientas que te permiten sobrevivir. Uh-huh. Y a final de cuentas, todos han regresado. He tenido la posibilidad de saber historias de que por allá se enamoraron y entonces ya se me regresaron. Y entonces, mi intención era simplemente facilitar esta experiencia, pero de repente la realidad supera la ficción o los planes. Entonces, de repente ya hay quienes están trabajando en Latinoamérica. Hay latinoamericanos que han venido o quieren regresar aquí a trabajar a Rusia. En fin, ¿no? Es como hemos abierto el espacio para que las personas tengan nuevas experiencias, nuevas oportunidades y que realicen sus sueños.
Un canal, ¿no? Un canal de ida y vuelta.
Pues sí, eso es lo que se pretende. Entonces, creo que ha salido.
Hablabas de la cuestión académica, ¿no? ¿Qué diferencias viste entre, digamos, la vida académica mexicana y la rusa? ¿Alguna diferencia que te haya impactado?
Bueno, yo he sido la misma mala estudiante. No es cierto. No, la verdad es que he tenido... Sí, para ser honesta, pues sí soy como un poco dedicada al estudio. Me gusta, entonces sí soy disciplinada. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que la educación rusa, al menos yo te lo decía, un año estuve estudiando intensivamente la lengua rusa. Entonces no era suficiente las clases. Uno tenía que llegar a casa y repasar y escuchar canciones y ver películas y meterse en el mundo porque es necesario para vivir el día a día. Entonces, yo creo que recuerdo como con más, podría decir, más dedicación mi paso por la universidad rusa porque requirió más esfuerzos. Y aparte ya lo haces como con otro nivel de conciencia, de saber qué es lo que necesitas para vivir, pero también que esto es parte de una decisión que tomaste. Y entonces se replantean muchas cosas. Entonces yo creo que me recuerdo más enfocada a la parte académica durante mi vida rusa. Pero también hay esos momentos de fiestas y aparte es como un proceso muy interesante porque para aprender el ruso de repente hay estos festivales de hacer canciones y hacer como festivales. Entonces es una cosa entre que regresas a ser como niño, como si estuvieras aprendiendo un nuevo idioma, pero al mismo tiempo ya eres grande y entonces es una serie de experiencias muy interesantes, ¿no? Y de repente esa sensación de que te están hablando en ruso y que tú no entiendes por qué está en ruso, pero al mismo tiempo ya después cuando vas avanzando te das cuenta que ya lo estás asimilando y que ya es parte de ti. Entonces creo que esa es la diferencia. Yo creo en la educación rusa, creo que tiene las tradiciones de un sistema como muy fuerte, con mucha disciplina, con eficacia. Es decir, yo me acuerdo cuando estudiaba francés, estuve como 3 años como para tener un nivel de B2. Y de repente aquí en Rusia fue un año donde yo ya estaba capacitada para ir a la universidad, a la maestría. Y yo recuerdo el primer día cuando me dijeron, a ver, Cervantes, ya con timidez levanté la mano, aquí estoy. Y me dice, díganos qué es ciencia. Y entonces, de repente el mundo se me cayó, pero de repente poco a poco lo pude explicar lo que era ciencia. En ruso,
por favor.
Sí. Sí, yo decía, vaya, es una pregunta para mi existencial filosófica y ahora la tengo que explicar en ruso.
En ruso.
Sí.
Berenice Cervantes, aquí en esta edición de Vivir en Rusia, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica, radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Continuamos aquí en Radio Sputnik, Vivir en Rusia, desde México, Berenice Cervantes. Berenice, has hablado de muchísimas cosas y que tienen que ver mucho con la vida, ¿no? En la primera parte del programa, has hablado de esa sensación de como de que uno tenía cuando era niño, ¿no? De empezar a aprender, pero es una sensación como que es retomada ya pasado los 20 años, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Porque es como un revivir un poco la niñez, pero con otra cabeza, ¿no?
Pero con frustración, por supuesto. No, la verdad es que es un proceso muy extraño, interesante, pero al mismo tiempo, yo ahora lo recuerdo con mucho amor, honestamente. Yo recuerdo cuando llegué y nada más movía la cabeza para decir da, que es sí, y cuando decía niet, que era no, pero al mismo tiempo ya no sabía si la cabeza me funcionaba y hacía la misma seña o no. Al inicio, yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos en lo que se llama la facultad preparatoria, que es la Academia del Año Ruso. Entonces, una de las primeras lecciones era, yo estudio en la facultad preparatoria, que en ruso era Ya uchus no pagatavitelno fakultetia. Para decir pagatavitelno me costó 3 semanas, ¿no? Entonces, yo de repente decía, Dios mío, en lugar de haber aprendido inglés, francés, si yo quería, si mi sueño era Rusia, ¿por qué no me preparé antes para hablar ruso? Y de repente yo me cuestionaba, decía, creo que ya tenía yo en ese entonces 23 años. Y decía, yo creo que estoy muy grande como para empezar con este proceso nuevamente. Y yo tenía experiencia con el aprendizaje de idiomas, pero Rusia funciona de otra manera. Entonces, me costó trabajo, era frustrante en algunas veces, porque de verdad que iba a las clases, ponía atención, hacía mis tareas, escribía cada palabra 7 veces para que se me quedara grabada, me grababa, hacía asociación, probé todas las técnicas y de repente no se me quedaba en la cabeza. Entonces llega un momento en el cual te sientes frustrado, pero creo que al mismo tiempo eso te impulsa, es lo que yo hablaba de saberte en dónde estás y qué tienes y cuál es como tu misión, te da como la fortaleza para decir, ok, igual y no puedo pronunciar la palabra, pero poco a poco. Y también cuando sueltas, como que solo se va dando. Entonces, en lugar de estar como encerrada, escribiendo y todo eso, me fui a la calle. me fui a la calle a hablar con la gente. Y yo todo el primer año estuve relacionada solo con amigos rusos. Entonces, de repente, empecé a recordar las palabras porque las asociaba con pláticas que tenía. Entonces, la gente siempre ha sido como muy, ha tenido el tiempo, la dedicación de decir, no, pues es esto, la, la, la. Y entonces, fue como de repente más fácil, fui asimilando poco a poco el idioma, me fui quitando ese miedo de decir, lo voy a pronunciar mal, pues la gente se da cuenta que soy mexicana, ¿no? Entonces, cuando te quitas ese miedo, ese peso, y dices, bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada
si pronuncio mal.
Sí, sí, sí. Y también, pues bueno, tienes 23 años, estás aprendiendo un idioma y qué bueno. Y qué bueno que tienes la gana de sobreponerte a días frustrantes, ¿no? Y entonces de repente empecé a tener mis primeras victorias de que ya podía hablar sobre ciertos temas, que ya conocí a otro tipo de personas, que ya podía hacer mis compras, que ya podía yo escribir un teléfono sin dudar si estaba yo escuchando bien los números o no. Entonces, poco a poco vas teniendo estas pequeñas victorias que van dando como un sentido a esto y deja de ser frustrante y vuelve a ser rico. Y actualmente yo trabajo, el colectivo es ruso, y de repente hay una que otra palabra que la mezclo y se ríen. Y a mí no me molesta porque les digo, es muy divertido trabajar con un extranjero, ¿verdad? Entonces, creo que también a veces eso relaja
el ambiente
y también eso te da una certeza de saber que, bueno, estás aquí, eres extranjero y hablas, eres humano, te puedes equivocar, pero igual nada pasa, ¿no? Y en la lengua hay que tener como muy claro que lo ideal es hablar con propiedad, con gramática, con las palabras adecuadas. Pero si no, tienes que hacer el esfuerzo por transmitir la comunicación y con eso es suficiente, ¿no?
Berenice, hablaste de temas académicos, hablaste de las frustraciones que te podía causar aprender ruso. Y hablaste también de que pasaste de estar encerrada a salir a la calle para que todo eso te abriera un poco más, en muchos sentidos, fiestas, de todo. ¿Cómo es la vida aquí en Rusia de Berenice, la vida integral en lo laboral, académico, social?
Yo podría decir en una palabra que es muy divertida. Yo podría decir que es un sueño, la verdad. Moscú es una ciudad que nunca duerme. Tengo la fortuna de haber conocido muy buenos amigos que están en las buenas, en las malas, en las peores, en las mega buenas, ¿no? Entonces, eso es muy valioso. Por ejemplo, en los inviernos me gusta mucho patinar. Disfruto mucho Rusia cuando los parques, donde generalmente las personas caminan en verano o en otoño, se convierten en pistas de hielo. Entonces, estar patinando sobre un lugar abierto, natural, es como muy hermoso. Lo disfruto mucho y por supuesto que siempre los amigos se reúnen después del trabajo o un fin de semana. Entonces, nos reunimos, patinamos un rato, nos reímos mucho, quién se cae, quién no se cae, quién ya da piruetas, en fin. Y posteriormente, pues igual salimos de fiesta, tomamos una copa o algo. A mí en general me dicen que yo soy una fiesta andando. Entonces, entonces creo que me dicen todos que siempre es divertido estar conmigo y que no se aburren. Y al mismo tiempo, yo ya me siento como una rusa. Entonces, eso es como muy, muy interesante. En Rusia hay una cosa muy, muy especial que las estaciones son muy marcadas, ¿no? El invierno pues tiene este paisaje de nieve, la primavera es cuando está deshielando esta parte, luego el verano es caluroso. Entonces, siempre hay actividades para hacer, siempre hay museos que visitar, conciertos, exposiciones, fiestas, simplemente paseos por Rusia, pues es un museo abierto. Y yo creo que soy de las personas que tienen más fotos en la Plaza Roja. Y cada vez es diferente y cada vez se atesora de una manera distinta. Yo he visto cómo en los últimos 8 años, bueno, 10 la primera vez que vine y 8 que vivo aquí, Rusia se ha transformado, se ha modificado, se ha abierto, pero no pierde esa esencia, esa magia. Y de repente yo me cuestiono, sí, o me lo preguntan más bien, me dicen, ¿todavía sigues tan feliz como aquella vez que llegaste? Y creo que la respuesta es sí. O tal vez no sigo igual de feliz, sino soy más feliz de lo que era en ese momento.
Para cerrar, Berenice, y haciendo una síntesis rápida, ¿Cuál es tu mensaje para aquellos chicos que están ahora en América Latina y que tienen el sueño que tú tuviste de pequeña? ¿Y cuál es tu mensaje para sus padres?
Bueno, vaya responsabilidad social que me están cargando, pero bueno, yo creo que independientemente de si el sueño es Rusia o no, yo creo que el mensaje para todos es arriesgarse a cumplir los sueños. Creo que uno tiene que tener como la fantasía y la certeza de que se puede si se quiere. Creo que los padres juegan un papel fundamental al entender a los hijos, al apoyarlos. Y también creo que se requiere de un esfuerzo para saber que no es fácil estar a la distancia. Se requiere un esfuerzo de ambas partes. Las familias latinoamericanas somos como muy apegadas. Y yo siempre se los he dicho a mis papás, lejos en la distancia, pero cerca en el corazón. Y creo que esa es la fuerza que te posibilita estar aquí. Y para los chicos que quieran venir a Rusia, les puedo decir que es un destino que vale la pena, que tiene ciertas especificaciones que yo no lo podría describir porque lo tienes que vivir. Entonces, una parte es mi experiencia, que yo lo he dicho, ha sido una experiencia de ensueño. Con sus altas y sus bajas, yo siempre hago como un balance en lo positivo. Y también, bueno, de experiencias un poco complicadas, uno aprende y se va forjando y llega al punto en el que estás el día de hoy. Y creo que lo importante es tener claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y creo que Rusia ha sido también como muy gentil con eso. Me ha escuchado y me ha abierto las puertas y ha dado estas como conexiones para poder realizar esa parte, ¿no? Entonces, el punto es tener un sueño, creer, trabajar hacia ello. Y una vez que estás cumpliéndolo, no darte por vencido, ¿no? Hasta realizarlo.
Berenice Cervantes, mexicana, viviendo en Rusia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido tu historia de vida.
Al contrario, gracias a ustedes y espero que no haya cambiado la visión de lo que ustedes piensan que es Rusia.